La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10:17.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les siga bendiciendo, Iglesia. Sean todos bienvenidos al mejor lugar de este país, la casa de nuestro Dios. Y hoy estamos celebrando el Día de la Madre. Sabemos que fue el 8, pero hoy 10 estamos celebrándolo. Y Dios le bendiga a cada una de ustedes, preciosas damas que son madres y las que seguirán en un futuro. Que Dios les siga bendiciendo. Hay una palabra que cuando la estaba estudiando nunca había lo había pensado de esa manera y me gustó mucho. Es la mamá de Moisés. ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? Jocabed. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y cómo se llamaba el papá de Moisés? Amram. ¿Cómo se llamaban los hermanos de Moisés? Aarón y María. Gloria a Dios. Es interesante que Dios trata con la familia, ¿no? Trataré de ser lo más breve posible porque sé que es muy extenso la ceremonia que vamos a tener nosotros aquí. Es una manera hermosa como Dios trata con la familia. Dios le gusta tratar con familia, no tratar individualmente con la persona, sino con la familia, pero también trata personalmente con cada uno de nosotros. Y yo quiero hablar sobre Moisés, sobre sobre Jocabed, la mamá de Moisés. Se habla muy poco de Jocabed, muy poco conocen quién fue Jocabed. Siempre hay mamás que están a lo oculto y hacen que sus hijos destellen. Bueno, Jocabed fue una de ellas. Jocabed fue una de ellas, fue una mujer, una madre que ayudó a que su hijo destellara. El 100% se lo debemos a Dios, pero un porcentaje se lo debemos a las madres. Antes de iniciar, yo quiero hablar sobre lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, cuando Israel estaba en cautiverio en Egipto. El faraón veía al pueblo de Israel como un peligro para ellos y decidió entonces acabar con ellos de tal manera de que no fuera peligro para su vida o el pueblo de Egipto. El enemigo quiere acabar con nuestros hijos, con nuestra familia, para que no seamos peligro para él. Nosotros los cristianos, yo quería que mostrarle tres oportunidades que tuvo el faraón para destruir al pueblo de Israel. La primera oportunidad fue cuando él quiso que ellos tuviesen, que ellos tuviesen bajo cautiverio, o sea, y lo agarró, lo presionó y que estuvieran amargados y que no fueran felices, que fueran esclavos. O sea, el faraón lo que hizo fue que fueran esclavos en extremo. Esclavo en extremo, amén. Vamos a orar, yo quiero orar. Yo siento que tengo que orar. Siento que tengo que orar porque para que Dios tome el control de todo, ¿sí? Y acompáñame, iglesia. Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, Dios eterno. Eres Dios bueno y eres Dios todopoderoso. Tuyo es la honra, tuyo es la gloria, mi Rey. Invocamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, el santo y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias por tu presencia, mi Dios. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Cúbrenos a todos nosotros, limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones, limpia el ambiente, limpia los aires, limpia la atmósfera, mi Dios, de tal manera que tu presencia sea la que reine y no otro, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesucristo declaramos esta reunión santa, esta reunión separada para ti, mi Señor. Glorifícate en gran manera, mi Rey. Glorifícate, mi Dios. y haz que tu nombre sea exaltado, levantado y puesto en alto como tú te lo mereces, mi Dios. Gracias por el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros y en nosotros y hace la obra maravillosa en la cual el Hijo es glorificado y el Padre es exaltado en gran manera. Espíritu Santo de Dios, toma libertad. Ten libertad para moverte en medio de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tratemos de guardar un poco de reverencia. Estamos tratando con la palabra de Dios, ¿sí? Tratemos de estar quietecito. Sí, hay que moverse, que sean pocos, ¿sí? Sí, por favor, ¿sí? Es la palabra de Dios y tenemos que respetarla como tal, ¿sí? Entonces, habían tres problemas que el pueblo de Israel estuvo subyugado. El primero fue que fueron obligados a ser esclavos. Faraón tenía miedo de que ellos se levantaran, así que los puso en esclavitud extrema. Así que todos los que estaban en el pueblo de Israel eran esclavos, y él los presionó de tal manera de que la moral de ellos quedaba en el piso. Dos, viendo que no resultaba, él mandó a dos parteras para que ellos mataran a los niños. A las parteras, a las mujeres en aquellos tiempos que hacían que la mamá dieran a luz, ellas se dedicaban a ayudar a que las mujeres dieran a luz. Una de ellas se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua, nombre más extraño, pero bueno. Y el faraón la llamó: vengan acá, Cifra y Fua. Yo quiero que todo varón que nazca en el pueblo de Israel, ustedes los maten. Pero no me maten a las mujeres, a las niñas. Déjenme a las niñas, a los hombres mátalos. Pero estas mujeres no obedecieron lo que el faraón la había ordenado. Ellas lo que hicieron fue que ellos llegaban tarde, no llegaban a tiempo, y las mujeres daban a luz antes de tiempo, así que no podían matar a los niños varones. Y los niños varones comenzaban a nacer y nacer, y el faraón se dio cuenta y se molestó, la llamó a capítulo, y ella dice: no tenemos la culpa, es que las mujeres israelitas son robustas, son fuertes y dan a luz a tiempo, y nosotros no podemos hacer nada. O sea, ellas hicieron eso porque ellos tenían temor de Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, uno sabe cómo andar en este mundo. Aquel que le tiene temor a Dios, respeto a Dios, sabe cómo debe andar en este mundo. Tú no puedes andar haciendo lo que te da la gana, porque eso muestra que tú no tienes temor a Dios. El temor a Dios es muy importante. Y dice, viendo que no resultaba, es lo que dijo: bueno, que todo el pueblo agarren los hijos de Israel, los varones, los bebés, y ahóguenlos a todos. Eso lo dijo él. Eso está en el capítulo primero número uno de Éxodo. Y comenzaron a matar a los niños, a ahogarlos en el río. Lo ahogaban en el río para que el pueblo no creciera, porque no me tenía miedo, faraón tenía miedo de que se levantara en contra de ellos. Así mismo, quiero decirte, así mismo el diablo busca la manera de destruir nuestros hijos. A nuestros hijos el diablo quiere destruirlo, porque pueden ser, son un peligro en el futuro para él y sus huestes y su ejército. Son un peligro, y por esa razón ellos no querían, no va a querer que tus hijos prosperen en esta vida. Pero nos corresponde a nosotros el guardar a nuestros hijos. Bien, vamos a comenzar entonces lo que es el mensaje. Éxodo 2, verso 1. Éxodo 2, verso 1, reza así la palabra de Dios. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea, miren que Aram y Jocabed eran levitas. Tremendo. Eran levitas. Y ellos, de ahí nace lo que es el que sirve en el templo, lo que sirve en el templo. Miren cómo hace Dios las cosas maravillosas. Dios es algo increíble. Para Él no hay nada de casualidad. Tenemos un Dios que no es de casualidad. Tenemos un Dios que trata contigo y no es por casualidad. Es un Dios que te bendice y no es por casualidad. Es un Dios que te ha permitido estar aquí en el día de hoy y no es por casualidad. Dios tiene algo para todos nosotros. Nada más que tener el corazón abierto a todo lo que Dios tiene para nosotros. Y sigue diciendo en el 2, verso 2, dice así: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Miren que ella lo vio hermoso. O sea, no es que lo vio hermoso, puede ser que lo vio muy bonito. Toda madre ve que su hijo es bonito.
No importa cómo sea, pero es bonito. Y no le diga lo contrario porque te vas a ponerte un problema. Ella dijo que bonito es bonito, y punto.
No te metas en problemas y acepta la realidad de ella. Tu opinión no vale, la de ella sí. Ok, pero ese término hermoso en el hebreo significa algo más. Que delante de Dios ese hijo tenía un valor especial. Delante de Dios tu hijo tiene un valor especial. Delante de Dios el propósito de Dios para tu hijo es algo especial. Dios tiene algo con tu hijo, tu hija, algo muy especial. Y por eso Dios lo ve hermoso. Dios lo ve hermoso porque Dios tiene algo para con él en este mundo. No estamos de casualidad ni pasamos por pasar en este mundo, sino que Dios tiene algo con nosotros en esta tierra, en este Panamá, en este lugar, de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. Y sigue diciendo, miren, espérate, dice que lo escondió. Miren cómo es una mujer. Me llama la atención que dice que lo escondió por 3 meses. No es fácil esconder un hijo por 3 meses sin que nadie ni los vecinos se enteren. Que están todos viendo para ver que, ¡ah, ajá! Vecinos vigilantes. Todos lo ven y todos lo comentan. Pero lo que me llama la atención es que dice la Biblia que ella lo pudo esconder por 3 meses. El escritor llama eso la atención. Y cuando le dice, es algo que Dios lo hizo. Porque un hijo llora, el bebé llora, el bebé, nadie se puede esconder. Cuando tú vas a tender pañales, cuando tú vas a hacer algo, todo el mundo se entera. Pero dice Dios que ella lo escondió por 3 meses. Ahí estaba la gracia de Dios. En tu vida está la gracia de Dios para cuidar a tus hijos. No es que tú no puedas, es Dios que puede contigo. Es Dios que nos da la capacidad para hacer la obra que Él nos llamó a hacer. A ti te llamó a ser madre y te da esa capacidad de ser madre. Es algo que solamente Dios sabe hacer. Me gusta mucho eso. Ok, vamos a seguir. El 3. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y lo calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Voy a traducirlo. Es como una cesta de mimbre, como nosotros le conocemos. Pero estaba bien trabajada. Y lo que llama la atención es que ella lo calafateó, ella le untó, le embatumó con asfalto y con brea. Mira la sabiduría de esa mujer. Mira la sabiduría. Yo doy gracias a Dios por las mujeres. Las mujeres tienen gran sabiduría. ¡Hermana, con ustedes! Y algo maravilloso, la sabiduría que tiene una madre para cuidar a su hijo. Ella sabía que había el peligro de que lo iban a ahogar, iba a ser exterminado, pero ella hizo todo lo posible, todo lo de una madre que se preocupaba por su hijo, y ella agarró ese mimbre, ella agarró esa cesta, vamos a llamarla así, y le puso brea. Ahí no se menciona el papá de Aarón, de Moisés, no se menciona para nada. Solo se menciona que esta mujer usó la sabiduría que provenía de Dios para hacer algo que ella quizás nunca practicaba, pero ella sabía que eso iba a hacer que el hijo flotara. Es necesario que nuestro hijo pueda flotar en medio de los problemas de este mundo. Hay que buscar la manera de que nuestro hijo se mantenga a flote, que no se hundan con los problemas de este mundo. Las madres son llamadas a eso. Las madres son llamadas para darle sabiduría al hijo, para guiar al hijo, para que no se hunda en este mundo, en la crisis de este mundo. Son llamadas a cuidar los pasos del hijo que Dios le dio. Dios le dio una sabiduría grande a las mujeres, de tal manera que ellas puedan manejar toda situación
y tener victoria y que sus hijos tengan victoria.
Esa mujer no fue ni que a la escuela, no fue a nada, sino que Dios le inspiró.
Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da y abundantemente.
Y sin reproche, dice la Biblia. Y sin reproche. Madre, hay que pedirle a Dios sabiduría para tratar con los hijos. No importa cómo sea el hijo, Dios quiere tratar con él a través de tu persona.
Tú eres llamada a tratar a tu hijo con sabiduría.
Con una sabiduría que no sale por ningún lado, sino que Dios la provee para cada uno. ¿Cómo una madre puede ser enfermera? ¿Cómo una madre puede ser una buena cuidadora? ¿Cómo una madre puede arreglar cualquier tipo de juguete que se le dañe al hijo? ¿Cómo una madre sabe cómo coser, cómo hacer de todo? La sabiduría que Dios le da a esa madre.
Me gusta que cuando el hijo está en problema, la mamá sabe.
Hay algo en ella con el hijo. Mi hijo está en problema.
Tu hijo.
Sí, él está en problema. Y comienza la madre a orar por su hijo. Hay algo maravilloso que Dios le dio a la madre, que no tiene los varones, pero sí tiene las mujeres. Y ellas pueden entender cuando su hijo está en problema.
Y eso es maravilloso. Y cuando uno está en Cristo, eso como que resalta más. Como que Dios lo aviva más. Y tenemos la dama tiene la capacidad de entender cuando su hijo está en problema. Y atinan qué darle para que tenga solución. Ok. Ella lo puso en el río. Ella lo puso en el río, pero lo puso en un lugar muy sabio. Es una mujer, pero bien detallista. Ella lo agarró, lo puso, lo tapó y lo puso en un carrizal. O sea, lo puso en un lugar donde habían junco, habían unas ramas ahí, y lo puso ahí, lo dejó ahí en el río. Y no lo dejó tirado. ¡Vete, hijo mío! No, ella sabía dónde colocar al hijo. La sabiduría de Dios te enseña qué hacer y dónde hacer, cuándo hacer y cómo hacer. Cuando hay una madre que no se preocupa por ella, sino por su hijo, el hijo que ella ama, el hijo que salió de su entraña, cuando ella se preocupa por ese hijo, algo maravilloso sale de parte de Dios para con el hijo. Yo puedo entender que hay madres que son un poco despreocupadas. Yo entiendo eso. Pero eso no es el común de las cosas. Cuando hay madres que son verdaderamente cristianas, son madres dadas a Dios, dadas por su hijo. Me gusta mucho. Madre, hay que dedicarse a su hijo. Aunque sea adulto, hay que dedicarse por ello.
Aunque tú a ocultas, santo. Moisés no sabía qué estaba sucediendo, pero Dios sí sabía qué estaba sucediendo. Es un Dios que todo lo arma. Fíjense que es una mujer de fe. Esa era una mujer de fe. Es una mujer que sabía qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. Una mujer de pura fe. Y es necesario que en la iglesia deba haber mujeres de fe. Mujeres que saben y creen de que el Dios poderoso está para ayudarle, para bendecirle, para hacer que su familia sea protegida y guardada. No importa lo que esté pasando, Dios no te abandona, madre. No importa la situación difícil, Dios está ahí contigo. El Todopoderoso, el sabio de los sabios, está guardando todo lo que tú haces.
Hacha la máquina.
Es un Dios poderoso que sabe cómo ministrar a cada uno de nosotros.
Y Dios, miren que Dios de una manera sutil trató con Jocabet. No fue brusco. Y eso es lo que me gusta de nuestro Dios. Es todo un caballero. Nuestro Dios no obliga.
Me están obligando.
Dios no obliga. Él hace las cosas suaves.
La sabiduría de Dios glorifica su nombre. Y Él busca mujeres
que estén dispuestas a tener esa sabiduría, la cual la da abundantemente y sin reproche.
Mamá, tu hijo tendrá la victoria cuando tú entiendas que a través de ti, de tu sabiduría y de tu fe, tú vas a guardar todo lo que tienes que guardar para tu hijo. Tú vas a hacer todo lo que tienes que hacer para con él. Y el Dios poderoso hará que su gracia caiga sobre tu hijo.
Es algo maravilloso. Yo lo leí y yo... Ya se ha mencionado aquí que se fue en la playa de California, creo que fue en la playa de California, en Los Ángeles, para esas playas de Estados Unidos. Dice que había un muchacho que habían como tres personas que se estaban ahogando y él fue a salvar a las personas. Tres personas, él fue y salvó una y regresó y fue y salvó a la otra, fue y regresó y fue. Uy, el muchachito fue. O sea, él nadando, el jovencito, era un jovencito. Entonces. Y llegó alguien y dije, ¿cómo tú hiciste eso? ¿Cómo tú te arriesgaste tres veces para salvar a esa gente? Y él le dice, porque yo sé que mi madre está orando por mí.
A nuestros hijos descansan en la oración de la madre. Una madre siente lo que siente su hijo. Una madre vive lo que le está pasando a su hijo. Y esa madre, cuando se acerca al trono de la gracia, algo ocurre, iglesia. Algo pasa, iglesia. Dios no se queda tranquilo. Dios hace la obra que tiene que hacer. Porque hubo una madre que supo llorarle, pedirle, clamarle al Dios Todopoderoso para que hiciese algo con su hijo.
Qué tremendo, nuestro Dios. Ok, no tengo mucho tiempo. Vamos a seguir. El 4. Y una hermana suya, o sea, la hermana de Moisés. ¿Cómo se llama la hermana de Moisés?
María.
¿Cómo se llama la hermana de Moisés?
María.
En otra versión dice Miriam. En otra versión dice Miriam. Pero en la Reina Valera dice María. No vamos a discutir cuál tiene la razón. Vamos a seguir adelante.
Pero eso dice, la hermana de Moisés, y punto.
Dice, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Me agrada mucho que la hermana heredó lo de su mamá. Una hija hereda la bendición de su madre.
Las hijas llevan eso. La madre le enseña. La madre le enseña a la hija. Hay un contacto de hija a madre maravilloso.
Y esta muchacha era una jovencita. La Biblia piensa, porque no dice la edad de ella, oscilaba entre 13 y 15 años esa jovencita. Y ella fue de lejos y miraba para ver qué iba a pasar con su hermano menor. Y ella miraba. Ella tenía también esa fe, ella estaba esperando. Pero miren lo que hace Dios. O sea, colocaron al bebé y va a ver qué pasaba con el bebé. Cuando está algo en la mano de Dios, cuando un hijo tuyo está en la mano de Dios, suceden las mejores cosas. Sucede, aunque tú veas que la cosa está difícil, tú dices, ah, no, pastor, mi hijo está perdido. No te preocupes, hay un Dios poderoso que cambia la cosa. Hay un Dios que sabe cambiar la cosa. Tú nada más agárrate de ese Dios maravilloso. Como dicen algunos hermanos, le jalas el manto. ¡Oye! Maravilloso. Ok, dice así. El 5, rapidito. Y la hija de Faraón descendió. Miren que la hija de Faraón en ese momento, en ese preciso momento, ella bajó a bañarse o a lavarse. Ahí dice lavarse, pero en otra versión dice se fue a bañar. O sea que la mamá puso el cesto de Aarón en un lugar donde iban a llegar los nobles. No lo puso en cualquier lado. Ella no lo puso de que, bueno, voy a ver dónde. Ella fue sabia. Sabiduría.
Eso hace falta, iglesia. La sabiduría de Dios. No haga la cosa por hacer. Tú haz la cosa pensando. Ella dice, no en cualquier lado, en ese lugar, En ese lugar se acercan los nobles, la princesa, los príncipes llegan ahí. Ahí lo voy a poner yo.
No hagas la cosa por hacer, no lo hagas así. Dios nos dio la sapiencia, la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento. Dios nos dio para que nosotros podamos pensar. No hagas la cosa por emoción.
No hagas la cosa por emoción. Piensa un poco. Analízalo.
Hay veces, es de una pausa. Muchos de nosotros, presten atención, muchos de nosotros abrimos en nuestras vidas, abrimos ciertas puertas que no podemos cerrar. Presten atención. Nosotros abrimos puertas en nuestras vidas, emocional, económica, de todo tipo, hasta física, que no podemos cerrar. A veces tú abres puertas en tu vida que te van a lastimar. ¿Quién la abrió? Tú. ¿Quién abrió esa puerta? Tú. No fue Dios. Tú. Y esa puerta abierta, te lastimas. Y no puedes cerrar esa puerta.
¡Ay, qué hice! ¡Ay, por qué hice así!
Porque tú abriste esa puerta. Tú tienes que aprender qué puerta tú puedes abrir y qué puerta no debes abrir en tu vida. Por eso Dios nos dio lo que es. No actúa a la ligera por emoción. Te vas a dar duro. Te vas a dar duro. Y esta señora lo puso en un lugar adecuado. Y ahí fue la hija del rey, la hija de Faraón. O sea, fue la princesa. La princesa fue a bañarse ahí con sus doncellas. Ella sabía lo que estaba pasando y lo que iba a ocurrir. Pero Dios hizo lo restante. Hay que cuidar a los nuestros. Tú tienes que preocuparte por tu hijo y que Dios haga el resto. No le abras la puerta de tu hijo a cualquier cosa. No se lo permitas. Estás abriendo una puerta que después tú no puedes cerrar. Y vas a decir, ay, ¿por qué permití eso? Y te va a traer mucho dolor. Te va a traer mucho dolor. Es mejor que se queje ahora y no que después estés lamentándose. Es mejor que ahora esté incómodo. Eso va con los hijos y con los nietos, que esté incómodo ahora y no que después esté llorando, sufriendo, lamentándose, porque no supiste desde temprano, con la sabiduría que Dios solo sabe dar, atender la situación de tu familia. Sabiduría. Aprende a hacer un alto en tu vida. Todos, aprendamos a hacer un alto en nuestra vida y pedirle a Dios sabiduría para actuar. Aprende a hacer eso. No actúes por emoción, porque te vas a lamentar. Actúa con la sabiduría de Dios. Aprende a ser sabia y sabios los varones, buscando la sabiduría de nuestro Dios. Ok, vamos a seguir. Dice, a lavarse al río y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya
a que la tomase. O sea, la princesa. Ay, mira eso, ay. Ve, pss, oye, bella. Una princesa manda. Me agrada mucho eso. Hay que aprender a saber estar bajo autoridad para que tú tengas autoridad. Pss, pss. Si tú no sabes estar, eso va con todos nosotros, presten atención. Si tú no sabes estar bajo autoridad, tú jamás vas a ser autoridad de nadie. Eso lo hace Dios. En las cosas espirituales no es juego. La cosa espiritual es tú tienes que saber andar rectamente. Hay el mal que el demonio, los diablos, el Satanás está esperando que tú seas una persona rebelde. Y está Dios, el cual quiere que tú seas, te sujeta a Él, para que la gracia de Dios sea sobre ti y sobre los tuyos. O sea, tú tienes que aprender a estar sujeta para que tú puedas entonces tener autoridad. Si tú no estás sujeta, ve, pss, pss, pss. Si tú no estás sujeta, tus hijos no te van a hacer caso. No te van a hacer caso.
Tú me vas a decir a mi mamá, ¿qué te pasa, mamá? Si tú vas a hacer lo que te da la gana.
Y tú no,
¡ay, te voy a pegar! ¡Ah!
¿Quién tiene la culpa? ¿Tú?
¿Quién abrió esa puerta? ¿Tú?
Hay que saber tener sabiduría de nuestro Dios. Y si el niño no sabe, no entiende cuando tú le pegas, Señor, dame sabiduría porque no sé qué hacer. Y ¡pum! Te viene la sabiduría de Dios. Ajá, ya sé qué le va a doler a, sin pegarle. No hace esto, esto. ¡Ah! ¡Ah! Te quedas ahí, no sales. ¡Ah! No lo vuelvo a hacer más. No sales. Tienes que aprender quién manda en la casa. Tienes que aprender. Después le va a tocar a ella. Ve, pss, después le va a tocar a ellos.
Mi mamá no me enseñó a hacer eso, así que hagan lo que ustedes quieran.
Y ese es peligroso, porque se va a perder, esa generación se pierde. Esa generación se pierde. Nosotros tenemos que aprender a cuidar la generación que va detrás de nosotros. Tenemos que aprender a cuidar a los hijos, para que no se pierdan los hijos, y cuidar también a los nietos, para que no se pierdan los nietos. El infierno es real, aunque tú no lo hayas visto ni lo hayas tocado, eso es real. Tú caes ahí y tú no puedes salir más. Ay, era verdad. Ay, era verdad. Se cerró. Seguimos. El 6. Dice así, y cuando la abrió, o sea, la cesta, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. En el preciso momento que ella abre la canasta, ella lo abre, el niño comienza a llorar. Y ella tuvo compasión del niño. Y Dios sabe tratar la cosa, no fue antes ni después, en el momento preciso que ella hace así, ¡ah! ¡Ah! Y la mujer, ay, pobrecito, uno sabe tocar el corazón de las damas. Hay hombres que son bien vivos y tocan corazones de las damas por tocar, y ellas son muy vivos. Dama, cuídense de esos vivones. Andan tocando los corazones de las damas para hacer lo que ellos quieran. Hay que cuidarse de esos vivos. Dice que entonces, y el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los hijos de los hebreos es este. O sea, miren que Dios no oculta la verdad. Ay, me gusta mucho eso. Dios no oculta la verdad. Tenemos un Dios que dice la verdad. Y Él vive en la verdad. Él no dice que la mujer se dio cuenta. Es hebreo. Es hebreo.
Y mi papá dijo que había que echarlo al mar, al río, y que se muriera. Y es varón.
Pero había algo de parte de Dios que no permitió que ella hiciera eso. Cuando Dios está contigo, es un Dios maravilloso que cuida lo tuyo. Cuando una mamá, delante de Dios bota esas lágrimas de todo su corazón, nuestro Dios sabe qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. Es una cosa maravillosa nuestro Dios. Quizás nadie ve tus lágrimas, hermana, pero nuestro Dios sí ve cada gota que tú sales de tus lágrimas. Cada gota que brotan como tus lágrimas, Dios la ve. Y dice, la pone en una redoma, o sea, en un recipiente. Cada gota. O sea que Dios ve, eso dice el Salmo. Y Dios ve cada gota tuya. Y Él sabe hacer con esa gota lo que tiene que hacer. Porque salió de tu corazón. Ve, psst, hermanas. La victoria tuya está delante de Dios. La lágrima que tú puedas derramar es lo que proviene de tu corazón. Cuando tú no puedes derramar una lágrima por tus hijos, cuídate. ¿Qué está pasando? Nuestros hijos hay que cuidarlos porque en el día de mañana tú no sabes. Pero cuando tú solita, cuando tú solita, 5 de la mañana, 4 de la mañana, de la madrugada, tú estás solita, el esposo roncando, pero tú estás despierta, postrada de aquel que todo lo puede, y que tú comienzas a llorar por ese hijo tuyo que los demás dicen que es un rebelde, que es un pero el Dios, cuando ve tus lágrimas, Él cambia la cosa, en la cual su nombre es glorificado, porque Él sabe cómo cambiar lo malo en bueno. Es un Dios maravilloso, pero tú tienes que aprender que cómo alcanzar lo que Dios tiene para tu familia. Pero aquella que se levanta muy tarde, no sé, 9, 10, no sé. ¡Ay, el trabajo! ¿Dónde va a trabajar? ¡Y ay, acá! ¡Y ay, para allá! Y se ocupa mucho y se olvida de su Dios. También Dios se olvida de tus hijos. Si tú te acuerdas mucho de tu Dios, Dios se acuerda mucho de los tuyos. Si tú te olvidas de tu Dios, Dios se olvida de los tuyos. Eso lo provocamos nosotros, iglesia. Eso lo provocamos cada uno de nosotros. Nuestros hijos destellan porque hemos tenido que pagar el precio en oración. Los nietos destellan porque hemos pagado un precio en oración. No hay hijo difícil para Dios, créame, no lo hay. Dios sabe cambiar el hijo difícil. Es un hijo dócil. Es un Dios que sabe hacerlo. Pero le dice, ¿dónde está la mujer que me clama? ¿Dónde está esa mujer? Esa madre que me ruega, que me pide. ¿Dónde está? Y sigue diciendo. Ajá. El 7. Repito. Entonces, su hermana dijo a la hija de Faraón. Miren la muchacha. La muchacha es metida. Ella llegó la princesa con sus doncellas y la esclava, la hermana de Moisés, estaba viendo de lejos la situación. Y cuando agarran la arquilla, agarran la cesta y la sacan, y ahí aparece la hermana metida. Ay, me gusta mucho eso, pero es para glorificar el nombre de Dios, no para bochinche. Se metió. Y dio su opinión. Miren la opinión que ella se haya, dice. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, miren, sin preguntarle, ¡ta! Sabe manejar la situación. La sabiduría de Dios.
Dice, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este hijo.
Ella decidió. Miren cómo Dios le puso a la muchacha, dile eso. Y la pelada,
oye, voy a.
Era una jovencita, era una doncella, era una señorita, era una peladita, era una adolescente. Y le sugiere a la hija de Faraón que te voy a buscar una nodriza de las hebreas, te la voy a buscar. Y la otra, ajá, el 8, rapidito, el 8. Dice, y la hija de Faraón respondió, ve. Le gustó la idea. Eso Dios estaba metido. Ella dijo, no, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Yo era una esclava. Dijo, ve. Entonces fue la doncella. Miren que la Biblia le llama doncella a la hija de a María, la hija de Moisés. Entonces fue la doncella, fue ella, la doncella, la jovencita. Dice, y llamó a la madre del niño, del montón de hebreas que podían darle pecho a ese hijo. Vino la hermana y dice, mamá, ven tú. Y la mamá fue a ser la nodriza de su propio hijo. Dios no escogió a cualquiera. Escogió a la mamá, a mi mamá de Moisés, para que lo criase. Y la hija de Faraón ni sabía, pero Dios sí sabía. Es un Dios que sabe arreglar las cosas para nuestro bien. Usted se puede imaginar que esta mujer puso el hijo ahí y esperando, Dios ayuda que no le pase nada a mi hijo. Y de repente la llama, mamá, te están buscando para que tú cuides, que críes a tu propio hijo. ¡Ah! Fue rápido. Eso solamente lo hace Dios. Dios sabe cómo arreglar las cosas para que tú seas bendecida. Ve, psst. Aunque a tu hijo nadie le gusta cómo es tu hijo, puede pasar y pasa. No le gusta cómo es tu hijo. ¿Y a ti qué? Es tu hijo. Pelea por él delante de Dios. El que salva es Dios, no la otra ni el otro. Es Dios el que salva. Tú no te preocupes porque los otros te critiquen a tu hijo. Tú eres su madre, tú sufriste por él. Tú peleas por él. Delante de Dios tú tienes que clamarle, llórale a Dios, y ese hijo jamás será perdido. Y sigue diciendo nueve. A la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Mira que a ella le pagaron para que criara a su propio hijo. ¿Usted puede creer eso? Ella era una esclava, pero vinieron, iban a matar al hijo, pero Dios evitó que el hijo muriera porque había un propósito delante de Dios con ese hijo. Dios tiene un propósito delante de nosotros con tu hijo. Tu hijo no es un cualquiera. La gente podrá decir menos de tu hijo o de tu hija, pero Dios dice lo contrario. Tú tienes que creerle a tu Dios, de que Dios tiene un propósito con tu hijo o tu hija, algo maravilloso. Tú tienes que actuar, pensar, vivir de esa manera. Y miren que Dios le hizo que le pagaran. Y cuídame a este hijo, ¿sí? Le pagaron para que ella criara su propio hijo. Las cosas difíciles para Dios son fáciles. Ese es nuestro Dios. Y sigue el número 10. El 10, ¿sí? Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. O sea que ella lo adoptó. Ella adoptó al muchacho. Dice, ella. La hija de Faraón le puso el siguiente nombre, y le puso por nombre Moisés. No fue la mamá, fue la hija de Faraón, la madre adoptiva, que le puso el nombre de Moisés. Dice, diciendo, porque de las aguas lo saqué. O sea, el término Moisés en la lengua egipcia es sacar de las aguas. En la lengua hebrea, porque también se usa en hebreo ese nombre, significa sacar, levantar, salvar. Eso significa ese nombre. Y es algo que Dios también se metió en eso. Ya, ahí terminé. ¿Por qué razón? Ya terminé, Dwayne. ¿Por qué razón Moisés nunca se desvió? Porque esa mujer, Jocabet, lo crió, le enseñó, le dijo todo lo que tenía que hacer. Supla hablarle: tú no eres cualquier hijo, tú no eres cualquiera, tú eres una bendición de Dios.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.